Eduardo Guerrero, que es especialista en temas precisamente de seguridad, y lo saludo nuevamente en la línea. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte como siempre.
Igualmente, Eduardo, pues a ver, ¿qué decir de todo esto que vamos sabiendo un poco a cuentagotas, más por parte de los propios criminales, un poco por el embajador también en su momento de Estados Unidos acá? Pero ¿qué decir de todo esto, Eduardo?
Pues mira, vaya que el texto que circuló desde el sábado está repleto de revelaciones y de datos interesantes. Lo que, digamos, resalta de toda esa narración es que sí fue un plan muy bien planeado, muy bien ejecutado. Sin duda, Joaquín Jr. pensó muy bien esto y no se le fue ningún detalle, ¿no? Por eso fue que le salió también, pues, secuestrar a su padrino, llevárselo a Estados Unidos. Yo me imagino que hubo pláticas, obviamente, previamente con las agencias estadounidenses sobre este traslado, y no les avisó, probablemente porque no estaba seguro de que al final se concretara su plan, pero la verdad es que le salió rete bien y terminó, pues, siendo él muy exitoso en llevarse al pez más gordo del narco mexicano. Y pues en la narración, Gabriela, están revelaciones, como tú ya comentabas, pues de que el Mayo Zambada contaba con protección estatal, ¿no? Dentro de su guardia personal había un comandante de la Policía Judicial. También tenemos otros datos, ¿no? Como, por ejemplo, esto de que asesinaran a Héctor Cuen, que era un gran adversario político del gobernador, suena como una especie de favor que le hizo Joaquín Guzmán al gobernador, un poco para quitárselo del camino, ¿no? Y quizás como desagravio por haber utilizado su nombre para citar a Zambada, ¿no? Yo soy un tanto escéptico de que el gobernador haya estado involucrado en esto, porque la amistad y la relación de la familia Rocha con la familia Zambada es de décadas. Entonces yo no veo ahí que haya habido una colaboración del gobernador en esto, francamente, pero sin duda Joaquín utilizó su nombre como anzuelo para citar a Zambada a esta reunión, a esta presunta reunión donde estarían el gobernador y Héctor Melesio, claro, Cuen, ¿no?
Y en esto, como dices, hay revelaciones interesantes, sobre todo para ir sabiendo un poco de versiones, porque lo que tenemos son versiones. Y en esto también, Eduardo, podríamos pensar que una declaración como esta, como la de Ismael El Mayo Zambada, pues sí, nos puede revelar algunos asuntos, pero también podría poner sobre la mesa, digamos, como una estrategia para construir una verdad jurídica, ¿no? Un poco para decir, pues a mí me secuestraron, a mí me trajeron. Es decir, siempre va a ser, siempre tendremos que tomar un poco como con pinzas este tipo de declaraciones, ¿o no, Eduardo?
Pues mira, si cuando se dicen mentiras muchas veces aparecen rápidamente las incongruencias, yeah, o afirmaciones como que son poco creíbles por las dinámicas que hay en el crimen organizado. Y yo, francamente, desde el principio me pareció la hipótesis del engaño, de la traición, la más viable. Se ha ido confirmando esta hipótesis, y sin duda tienes razón también de que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de cartas, etcétera. Pero yo hasta ahorita, Gabriela, sí es una narración que se ajusta bien a lo que yo comúnmente, digamos, observo en el mundo del crimen organizado, al que ya tengo estudiando un par de décadas, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que está diciendo Zambada sí coincide con la realidad, digamos, con lo que muy probablemente sucedió, ¿no?
Ya. Bueno, es importante esto porque sí, como tú dices, llevas años estudiando esto. Y decías que la relación entre la familia del gobernador y la familia Zambada es de muchos años atrás, Eduardo.
Sí, sí, mis fuentes en Sinaloa me comentan que esa relación de las familias es muy antigua, y sí había una comunicación muy fluida entre ambos personajes, ¿no? Una amistad incluso. Entonces, por eso es que yo no me atrevería a pensar que el gobernador Rocha de alguna manera estuvo involucrado en el plan, digamos. Más bien lo que noto es que él trató cuando probablemente se enteró del plan, si es que se enteró, lo que buscó fue hacerse a un lado o incluso pues viajar a Los Ángeles para que él pudiera deslindarse con facilidad de este tema, ¿no?
Sí, de hecho en un momento más voy a poner el audio donde dice eso, justamente que estaba en Los Ángeles. Escribes hoy la guerra fría entre Mayos y Chapos, equilibrio breve o prolongado. ¿Qué estás viendo en esto? Porque incluso le decíamos, bueno, pues ante una situación de estas, ante una traición, digamos, de esta naturaleza, podría venir, digamos, una guerra en territorio. ¿Qué estás viendo tú por ahí, Eduardo?
Mira, yo tengo información que tanto del bando de los Chapos como de los Mayos, sí hay una, digamos, intención de guerra y sí se están tomando medidas de ambas partes para una eventual confrontación. Se están comprando armas, se está reclutando gente, se están armando alianzas con los otros grupos y las otras familias del cártel. Y quizás lo único que frenará esta guerra es primero el temor que hay justamente de que si se enfrentan, como bien dice el Chapo al final de su carta, pues eso va a ser una guerra en donde ambos bandos van a salir pues perdiendo, ¿no? Y quizás me parece que este llamado a zambada para la paz, para la concordia, será obedecido por la familia Zambada, pero siempre y cuando los Guzmán no intenten apoderarse de de las zonas de influencia de la familia Zambada, ¿no? También creo que la familia Zambada muy probablemente pida o demande más bien una especie de desagravio, algún tipo de acción que compense de alguna manera o que sirva de disculpa de la familia Guzmán por lo que hizo Joaquín. Aquí un punto importante, Gabriela, es que hasta ahorita toda la información que tenemos es que la traición la cometió Joaquín, no la familia Guzmán o los Chapitos. En ningún momento, en ningún texto hay evidencia de que aquí haya participado Iván Archibaldo o Jesús Alfredo o algún otro de los hermanos, ¿no? Parece que exclusivamente fue un plan de Joaquín y me parece que este hecho podría, digamos, también servir para calmar los ánimos y para buscar este desagravio solamente por la acción de Joaquín, no por la familia Guzmán, ¿no?
Pues vaya cierre de sexenio, ¿no? Lo hemos platicado contigo, de verdad, porque por un lado tienes, bueno, la violencia desbordada en Chiapas, la violencia desbordada en Guerrero, el asesinato aquí de Milton Morales, esto allá en Sinaloa, y luego tantas otras cosas que están pasando, ¿no? Como este bloqueo en la autopista México-Puebla, en fin, vaya cierre de sexenio, Eduardo.
Sí, es muy convulso. Yo veo al país realmente como nunca lo había visto, de violento, de desorganizado, de una poca estrategia. Siento un poco que ya básicamente este gobierno un poco bajó los brazos y está esperando a que el próximo tome las riendas, pero vaya, digamos, inicio complicado que le va a tocar a la próxima presidenta, Gabriela.
Sí, sin lugar a dudas. Gracias, Eduardo. Te mando un abrazote.
Igual, un abrazo, gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es Eduardo Guerrero, experto en seguridad. Hoy, como les digo, escribe este texto, La Guerra Fría entre Mayos y Chapos, equilibrio breve o prolongado. Se pregunta,